Las 6 de la tarde, las 7, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El doctor Borisenko, a estas horas, hace lo mismo que hacía ayer a estas horas. Ayer, a estas horas, en un centro de emergencia en un pueblo en el este de Ucrania, atendía a un soldado de 50 años y con cabello castaño. El soldado, seguramente voluntario, tenía una gran herida en el cuello y el doctor Borisenko y su equipo trabajaron durante bastante tiempo para estabilizarlo. Lo cuenta hoy en el diario El País María Sahuquillo en una estupenda y vibrante crónica escrita desde el frente. Qué importantes son los corresponsales de guerra. ¿Qué ha llevado a ese hombre de 50 años a quedarse en su país? ¿Qué le ha hecho estar dispuesto a perder la vida por su tierra y por la libertad? El sacrificio de hombres como este, en su momento, consiguió frenar el avance de las tropas de Putin hacia Kiev. Y ese sacrificio ha conseguido que se recupere la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkov. Este es el sonido que nos llega de los alrededores de Kharkov. Es el sonido de una pequeña patrulla que se mueve muy rápido, que se pone a cubierto detrás de cualquier muro, que toma posiciones en una carretera con armamento pesado. Un ejército en retirada es muy peligroso, lo saben los miembros de esta patrulla. Y el ejército de Putin se retira de Kharkov. Los ucranianos tienen que afianzar posiciones, pero están satisfechos los miembros de esta patrulla. Uno de ellos cuenta que están ganando.
Estamos ganando, Ucrania está ganando. Cada día que los nuestros defienden Mariupol, ganamos pequeñas batallas en esta guerra.
Muchos de estos soldados no son profesionales. Antes de la invasión tenían una vida como la nuestra, eran albañiles, profesores, trabajadores metalúrgicos, tranquilos padres de familia. ¿Por qué esos hombres desde el pasado 24 de febrero están dispuestos a luchar y a arriesgar su vida por aquello en lo que creen? Es la pregunta que todos nos hacemos desde que empezó la invasión. Nosotros, que creíamos que no había ningún ideal que mereciera un gran sacrificio, estamos viendo con sorpresa lo que hacen los ucranianos. ¿Por qué están dispuestos? Es una pregunta para responderse sin prisas. Y para rebajar los precios de la electricidad, el gobierno ha aprobado por fin, un mes y medio después de que lo anunciara Sánchez, el tope del gas. Mañana se publica en el BOE, pero atención, no será efectivo hasta que Bruselas le dé el visto bueno, y eso significa, ha reconocido la vicepresidenta Rivera, que habrá que esperar todavía algunas semanas. La vicepresidenta Rivera ha asegurado que la diferencia entre el precio real del gas en el mercado y el precio con tope, 50 euros megavatio, que esa diferencia, que alguien tiene que pagarla, no la va a pagar el contribuyente.
Para nosotros esto es particularmente importante, que no paguen los de siempre, que se produzca un ajuste, un volumen de beneficios muy relevante que dejan de ser pagados por el conjunto de los consumidores.
Bueno, pues después de esto, la vicepresidenta Rivera ha cargado contra las empresas eléctricas. Cuando hay una intervención en el mercado, se recargue la diferencia entre el precio real y el precio fijado por el gobierno, eso siempre hay que pagarlo. Y al final siempre lo acaba pagando de una manera o de otra el consumidor. El mejor kilovatio es el que no se gasta, nos acaba de decir el profesor Javier Díaz Jiménez. Esto va para largo. La subida del precio del gas, la subida del precio de la gasolina, la subida de la electricidad va para largo, tal y como estamos viendo la evolución de la guerra en Ucrania. Nosotros no compramos mucho gas a Rusia, pero es una ilusión pensar que eso no nos va a afectar. Si el kilovatio mejor es el que no se gasta y si la mejor política energética es la que reduce el consumo, quizá tendremos que empezar a cambiar algunas de nuestras costumbres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, sí, porque la subida de la inflación continúa, sobre todo la inflación subyacente. Ha sido de un punto en el mes de abril hasta situarse en el 4,4%. Preocupa, desde luego, a pesar de que los precios han bajado un punto y medio hasta el 8,3%. Y es que esta inflación subyacente se refiere a los precios sin contar la energía y los productos frescos, o sea, todo el resto de cosas que compramos cada día. El porqué de esta subida nos la ha explicado en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Todas las empresas, fábricas que han estado utilizando energía o transporte, o han transportado productos, han ido teniendo unos costes durante los anteriores meses muy altos, y ahora cuando tienen que vender sus productos, pues estos productos tan caros porque llevan incorporada la energía de los últimos meses. Y entonces, aunque ahora baje un poco la energía y baja la inflación, ahora nos estamos comiendo los incrementos de energía de los últimos meses en el producto de cada día.
Y España apoya la entrada de Finlandia en la OTAN. Lo ha asegurado esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras el encuentro con su homólogo irlandés.
España apoya el ingreso de Finlandia en la OTAN porque, al final, la OTAN es una alianza de democracias. Está escrito en el propio Tratado de Washington. Finlandia es una democracia consolidada, ya antigua en el mejor sentido de la palabra, y por lo tanto tiene, por supuesto, su lugar entre la familia de las democracias.
Pero para la entrada de Finlandia y de Suecia en la Alianza Atlántica se necesita el visto bueno de todos los miembros de la OTAN. Y de momento Turquía ya ha dicho que no está a favor de esta incorporación. Y en el Mediterráneo se siguen rescatando decenas de inmigrantes del mar. Ya son 639 las personas a bordo de 3 barcos humanitarios en espera a que se les conceda un puerto para poder desembarcar. Eva Fernández.
Hacía mucho tiempo que no se rescataba a tantos migrantes a la vez en el Mediterráneo. Con el último salvamento, 639 personas navegan en 3 barcos humanitarios en espera de que se les conceda un puerto para poder desembarcar. El último avistado se encontraba cerca de Malta, pero sus servicios de rescate no acudieron en su auxilio, y el Sea Aid se encontró a 24 personas con hipotermia después de 6 días en el agua. El barco que más migrantes lleva a bordo es el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, con 470 personas. De ellos, el 45% son menores, entre ellos 10 niños y 2 bebés de menos de un año. En estos momentos, tan solo Italia se hace cargo de los migrantes rescatados por los barcos humanitarios, por lo que se espera que en breve llegue la autorización para desembarcar en Sicilia.
Y se confirma la destitución de Vicente Moreno como entrenador del Español, Abel Madrigal.
Y la del director deportivo Rufete. El nuevo técnico será Luis Blanco, que asume el cargo desde el filial del Español de forma interina para las 2 últimas jornadas de Liga. Mañana se enfrentan ante el Valencia a las 6:30, otro equipo que no pasa por un buen momento y donde todos los focos se centran en el entrenador, José Bordalas, que así ha hablado hoy sobre su futuro.
Mi futuro es que tengo contrato y mi pensamiento es, en principio, es estar con el Valencia a la próxima temporada. Yo tengo contrato y mi intención es cumplirlo.
En segunda se miden hoy a las 9 la Real Sociedad B y el Almería. En ciclismo, la 7ª etapa del Giro de Italia se ha cerrado con victoria al sprint de Coen Bouman. Valverde ha sido noveno y Juanpe López, que ha llegado a la meta 3 minutos del líder, mantiene la maglia rosa. En MotoGP ha liderado los entrenamientos libres el italiano Bastianini. El primer español ha sido Aleix Espargaró, que ha quedado segundo, y Marc Márquez ha sido 15º. Mañana la clasificación a partir de las 2 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados en el centro. Mañana temperaturas altas, pero ojo con algún chaparrón. El domingo vuelve el sol. El tráfico, hay varios accidentes a esta hora. En sentido entrada, en la 2 en Torrejón, y de salida en la misma A2 en San Fernando. En la M50, otro accidente en Perales del Río hacia la A4. Retenciones en todas las salidas. Lo peor, en la A1, circuito del Jarama, A3 Rivas, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, A4 Butarque, Getafe y Pinto, A42 Getafe y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero, A6 El Plantío, Las Rozas y Torrelodones, y en la M607 en Tres Cantos, M40 Mercamadrid dirección A4 y M50 Las Rozas sentido A6. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué agradable es reencontrarte con quien te ha hecho sentir bien, ¿no? Volver a escuchar esos sonidos que son familiares, te llevan directamente a algún momento de tu vida, pero a la vez te conectan también con el momento que vives, ¿no? Con el presente. Por eso podéis disfrutar de nuevas canciones de Manolo García, pues, en fin, ¿qué te voy a decir, no? Es todo un placer. Y desde luego la entrega ha sido generosa. Dos nuevos discos con 27 canciones. Mi vida en Marte y Desatinos desplumados son las dos nuevas entradas de su discografía. Bueno, el proceso creativo empezó en mitad de la gira de 2019 y después se ha ido gestando a través de estos extraños meses de pandemia y utilizando las nuevas tecnologías también para poder grabar con músicos que viven en Nueva York. También se ha implicado a fondo en la grabación. Ha programado ritmos, ha tocado guitarras, baterías, percusiones y en este 2022 vuelve a los escenarios. Desde luego es un buen momento para reencontrarnos con Manolo García. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Qué bien recibirte, qué bien escuchar música tuya nueva y además por duplicado dos discos nuevos que se gestaron o empezaron a gestarse, como decimos, en 2019. Fíjate tú lo que hay por medio.
Sí.
¿Quién lo iba a decir, no?
Sí.
En 2019 cuando empezaste con esto.
Sí, bueno, es una situación que nos pilló a traspié a todos y a mí me pilló recién acabado una gira. Yo he sido persona de giras, de discos. Desde crío tenía ese sueño y ya a partir de los 28, 30 empecé a notar que ese sueño se empezaba a cumplir, ¿no? Entonces he vivido siempre en esa situación tan de bonanza para mi espíritu, ¿no? De poder contactar con la gente directamente, mirándole a los ojos, mirando a las personas desde un escenario, bajándome del escenario, sumergiéndome en el centro del huracán, que es el público. Uh-huh. El público es un huracán maravilloso. Y este tiempo de pandemia, de repente yo acabo mi gira y nos encontramos todos con esta situación tan inesperada, tan extraña. Y estos dos discos son mis cartas, ya que no podía estar ahí con, y ellos conmigo, yo con ellos y todos con todos, porque al final, como sabemos, somos gregarios, somos animalitos de grupo, somos tribu, necesitamos tocarnos, abrazarnos, besarnos, mirarnos, enfadarnos, reencontrarnos, readmitirnos. Estos discos son mis cartas de añoranza y de esperanza. Pronto nos volveremos a ver, estos son mis discos.
Una declaración de intenciones también, ¿no? En ese pronto nos volveremos a ver. ¿Dirías tú que a pesar de ese shock inicial que supuso la pandemia, ha sido un periodo especialmente creativo?
Para mí personalmente sí, sí. Yo me he ceñido a mis ansias de vida, a mis ansias de a mi vitalidad, a un centro personal que cada uno tiene el suyo, y el mío ha sido intentar salir de mí y acercarme a los demás, en este caso en forma de canciones, ¿no? Soñando con el momento en que podrían estas canciones llegar a la gente y yo podría cantarlas. Porque yo soy músico de taberna, soy músico de bar, soy músico de tres personas y una guitarra, es la felicidad. Entonces, ese era mi sueño, que estas canciones floreciesen y algún día llegasen al público. No tenía ese temor extraño de, ¡guau, esto es una cosa, es algo apocalíptico, algo...! No, yo era positivo, pensaba, saldremos de esta. Ahí van a haber vacunas, van a haber... Uh-huh. El ser humano tiene una capacidad de regeneración y de avance bárbara. No estaba en un agujero negro. Las canciones me ayudaban a estar en un agujero blanco.
Qué bien. Bueno, y buscando esa conexión con el público, que además siempre es un acto de amor. Pensé que un poco de amor daño no me haría. ¿Es buena época esta para el amor?
Siempre. O sea, el amor no necesita época, necesita campar por sus respetos, necesita...
Libertad.
Libertad. Bueno, es algo inherente a nosotros. Los animales también se aman, somos animales pretendidamente racionales, pero necesitamos contacto y compañía en un cosmos vacío, bueno, con un Dios para los creyentes de las diferentes religiones, cosa a respetar absolutamente, con una nada para los no creyentes. Da igual, si aquí estás en un reino de luz, estás en el reino de la luz.
Lo que pasa es que ver la luz últimamente no es tan fácil, porque es verdad, estamos en un reino, tú dices, de amor, pero estamos, fíjate, muy cerca de la guerra, ¿no? Más cerca de lo que hemos estado mucho, desde luego, de nuestra generación, ¿no? Jamás habíamos estado tan cerca de una guerra y de tantas cosas terribles que están pasando.
Bueno, el planeta Tierra siempre ha sido un lugar de convulsión, siempre, desde la noche de los tiempos, en la prehistoria, las tribus peleaban por la comida, peleaban por el territorio. Bueno, luego la luz está en cada uno. Hay gente bondadosa y hay gente perversa, hay gente enferma, hay de todo, pero hay que tender. La misión en la vida de cada uno es ir hacia la luz, no hacia la sombra. Claro, ahí tenemos unos elementos ajenos, pero de los que formamos a la vez parte, que es la cultura, la educación, la enseñanza, la ética, la filosofía, las humanidades. Todo eso es vital para el buen manejo de la situación. Claro que hay cosas terribles, pero en el año 300, si había una debacle, había unas batallas terribles en Asia, en Burgos no se enteraban. Entonces, su entorno, que eran 40 kilómetros, o un entorno, digamos, más local, más, pues intentabas llevarte bien con tus socios de territorio, con tus compañeros de lugar, ¿no? No es fácil, nunca nada es fácil, pero siempre el amor y la buena manera siempre propicia una mejor situación que la cerrilez, esa persona contumaz que lo ve todo negro, que quiere la egolatría, ese punto de yo soy, yo, el yo mime conmigo. Al final, todo es humo, somos humo y somos dioses. Somos dioses en lo bueno y en lo malo. Somos terriblemente estupendos para todo.
Virgen de la Cañada, tinta mi manto de púrpura para alejar la tempestad.
Estamos escuchando algunos de los temas de estos dos álbumes, que son dos, Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, con los que se presenta ahora Manolo García, con ese deseo que nos estás diciendo de que lo próximo sea por fin ese contacto cercano con el público, de nuevo en el escenario, de nuevo en conciertos, para contar, para cantar. Hablabas de la filosofía, de la cultura, es verdad, ¿no? De las cosas importantes de la vida. Y la música siempre.
La música siempre. Claro. Es un regalo el arte, la cultura es un regalo de los dioses. Se apiadan de nosotros. La vida tiene una parte prosaica brutal. Y en nuestros tiempos, mucho más. La burocracia invade nuestras vidas, no nos deja vivir. O sea, realmente la angustia, el miedo, el control. Cuidado, foto, semáforo, multa, el banco, angustias muy prosaicas y muy... Entonces los dioses dicen, bueno, pobrecicos, vamos a darles un poquito de aliento.
Exacto, un poco de alegría y de aliento.
Un poquito de alegría, pues entonces eso se llama danza, teatro, literatura, música, pintura, un poquito de... Para muchas personas, entre las que por supuesto me cuento, sin esto mi sociedad, la mía y la nuestra, la de todos, industrial y tecnológica, y ya pronto robótica, me mataría. Es letal para mí, yo necesito un poquito de aire. Y en un mundo cada vez, pues eso, más asfaltado, sin arte, me vengo abajo. Te lo prometo. Es un sentir extraño, pero tengo que compartirlo. He de ser sincero, ¿no? Yo tengo un corazón rural, tengo un corazón verde. Mi vida en Marte. Yo veo un día unas fotografías en un periódico donde se están hablando de proyectos para empezar a edificar en Marte. Y hay unas maquetas, unas fotos de unos hipotéticos edificios que algún arquitecto... Y me quedo sorprendidísimo y me da una especie de vaído extraño. Pienso, vamos a ver, estamos admitiendo ya que este planeta no tiene remedio, que nos lo estamos cargando y hay que ir a otro planeta, que por cierto es un pedrusco infame, frío, rojo, sin vegetación, con viento. Vamos a ver, entonces de ahí me sale el título, Mi vida en Marte. O sea, me siento ya como si ya estuviera en Marte. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué manipulación de la realidad es esta?
Dices que tienes un corazón rural.
Verde, sí.
Verde.
Sí, muy verde.
Muy verde. Por eso no te importaría irte con las ovejas al campo si hace falta, porque no, a ver, que es que hablábamos antes de empezar la entrevista de que, bueno, pues Manolo pasó el COVID en su momento y que ahora estamos en ese instante, que yo creo que estamos todos de esta adaptación a la nueva situación post-COVID de mascarilla sí, mascarilla no, y bueno, no con miedos, pero bueno, que no sabe uno hasta qué punto protegerse, ¿no? Y también me hablabas de esos momentos de cierto incertidumbre durante los dos años más duros de la pandemia, durante el confinamiento, que dices, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y decías, bueno, pues si hace falta me voy con las ovejas. ¿En serio?
Bueno, me he criado, he pasado muchas temporadas de niño en pueblos, en el pueblo de mis abuelos, pues el típico caso que le ha pasado a miles y miles de personas. Entonces yo tengo ese apego. Soy urbanita, vivo en una gran ciudad, pero tengo el apego. Y luego tengo otra cosa que comparto con algún amigo, soy una persona austera, no necesito demasiado, y lo soy desde siempre, no ahora porque la pandemia, porque la cosa laboral está peor, porque tal, no, soy austero, entiendo que hacen falta muy pocas cosas para vivir, hace falta tenerse a uno mismo a ciencia cierta.
¿Qué Manolo García es este? Lo supe todo. Bueno, como todo el disco. ¿Qué has querido contar en estos discos?
Bueno, he querido contar la importancia que para mí tiene el respeto por los demás, por lo que te rodea, el entorno, la naturaleza, la importancia de ser conscientes de que viajamos en el mismo barco y que si el barco flota, flotaremos. Si el barco hace aguas, tendremos un problema todos. He querido contar eso. Es un discurso muy sencillo. Es mi inquietud desde muy joven por el cambio climático. No de ahora, no es una moda, no es algo bueno, uh-huh. Ya está. Y con las cumbres, y ya existe Greenpeace, todo se arreglará. De momento no se arregla nada. Con la guerra de Ucrania se está agravando. Se ha normalizado el hecho de que hay que seguir utilizando combustibles fósiles, contaminantes. Como que ha quedado un poquito atrás la idea de, oye, hay que mirar energías renovables. Ese es mi pequeño discurso y pido disculpas, o sea, no pretendo adoctrinar, vuelvo a emplear la palabra, pero sí, en mi música lo que estoy pretendiendo es comunicarme y pedir un abrazo y dar un abrazo, ¿no? El respeto, la educación y por delante de todo eso, para que eso llegue y se obtenga, se necesita absolutamente que todo el mundo pueda tener un techo para cobijarse y una forma de vivir básicamente digna. Si tú quieres, humilde, uh-huh. Pero digna y limpia. A partir de eso podemos hablar de educación, de corrección, de ética, de buenos modales, de buen trato a la naturaleza, de convivencia con el resto de seres vivos. Mientras haya padecimiento, miseria, hambre, laboralmente hablando, problemas, es difícil que haya esa ética, esa educación. La gente está crispada, etcétera.
Pues Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, una gozada, dos discos además en lugar de uno y la posibilidad ya de ver a Manolo García muy pronto en el escenario para esa conexión especial que a él le gusta. Manolo García, muchas gracias, un placer.
Lo mismo digo, un placer, gracias por tu amabilidad.
Bueno, pues da gusto hablar con Manolo García y sobre todo con la ilusión que sigue teniendo, ¿no? Por hacer nueva música y por tener la oportunidad también después de compartirla con todas las personas que también le gusta su música, pues en los directos, ¿no? Que dentro de poco comenzará. En fin, que son las 6:25. Atención a esto que te voy a contar ahora. Elena Formas, buenas tardes. Me llevas al Leroy Merlin, ¿verdad?
Pilar, tú y toda la gente, seguro que soñamos, pues con, al final, con la cocina ideal, con una preciosa isla como las de la tele para cocinar mientras charlas con tus invitados o con espacios para comer, estudiar, trabajar, por ejemplo. Pues te digo que en Leroy Merlin los sueños se convierten en realidad. Entra y verás todo lo que necesitas para una cocina bonita, práctica y funcional a la medida de tus sueños. Cuéntales, por ejemplo, tu idea a sus asesores y verás cómo te sorprenden con nuevas soluciones en las que no habías pensado. Claro, porque es que ellos son los verdaderos especialistas y te ofrecen los últimos modelos de muebles de cocina, como la cocina Viena de línea IDE, por ejemplo, que es una solución sostenible para combinar con encimeras, revestimientos, pinturas, grifos, accesorios, bueno, todo lo que te puedas imaginar. ¿Que te haces mejor a la idea con un diseño 3D? Lo tienes, junto con un presupuesto además cerrado y sin compromiso, que incluye diseños, productos, transporte e instalación y 2 años de garantía, Pilar. O también puedes visitar leroymerlin.es y busca inspiración e ideas. Gracias a su planificador de cocinas 3D, diseñarás tú mismo tu propia cocina, y si dejas tus datos, pues un experto te contactará. Claro, porque un hogar no nace, un hogar se nace. Y cómo no, con Leroy Merlin.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas.
Este fin de semana, el domingo, es 15 de mayo, San Isidro, y bueno, pues es festivo en muchos pueblos de España porque es el patrón de los agricultores, de los campesinos, de los hortelanos, y la verdad es que se celebra por todo lo alto, es fiesta también en Madrid capital. Bueno, y nosotros lo celebramos con los oyentes de la tarde, y precisamente a cuenta de que es el patrón de los agricultores y de los campesinos, hablamos de esos productos ricos, ricos de la tierra, que tú tienes la suerte de cultivar, de producir, y que luego encima regalas con toda tu generosidad a gente que espero que te esté agradecida, porque no me digas tú a mí que cuando te aparece ese vecino de toda la vida, con esa caja, ese cartón de huevos ricos de las gallinas del pueblo, eso es, vamos. Bueno, pues nos lo está contando los oyentes, ¿verdad, Fernando, Rosa?
Sí, mira, de hecho, Manuel de Tobarra es un oyente muy, muy agradecido.
Buenas tardes a la gente. La mejor verdura y hortaliza es la que se siembra en temporada, al aire libre, ni invernadero ni nada. Por ejemplo, mi suegro siembra tomates, pepinos, pimientos, melones, de todo, pero en temporada, en campaña. Él te come un tomate de los que siembra, madre mía, cómo se nota el sabor. Lo partes, hace un tomatico partido con aceite de oliva y un ajico, y te moja una barra de pan en el aceite con el tomate. Así que hay que comprar más en la frutería, que es donde está la fruta buena. Y un abrazo desde Tobarra.
Es un yerno agradecido este.
Sí, pero mira, también nos dice Manuel que le están ricos, entre otras cosas, por esto, mira.
Si lo escucha mi suegro dirá, sí, sí, muy bueno que te están los tomates y los pepinos, pero al campo vienes a ayudarme, poco pájaro. Pero es que ahí está el truco, que para que te esté buena la fruta es mejor no acudir por el campo. Porque en el momento que vayas al campo, lo que es que la aborreces, no te están buenos ni los tomates, ni los albaricoques, ni nada.
Claro. Qué exagerado.
Un saludo. Venga, que paséis buena tarde.
No es
todos.
Lo mismo, claro. Si bueno,
no estoy de acuerdo.
Es verdad que la huerta requiere mucho trabajo.
Eso es verdad.
Y hay que cavar, y hay que cavar, y al final dice, bueno, pero esta lechuga.
Y los tomates también, anda que no dan trabajo los tomates.
El trabajito que me ha dado, las vainas también da mucho trabajo. O sea que...
mucho trabajo. Bueno, y buenos pepinos también siembran en Málaga, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un amigo allí en Málaga que se llama Tomás García, que cada vez que viene a mi tierra, que es Albacete, me trae unos pepinos escandalosamente buenos. Bueno, como él dice, pepinos, no pepinos. Y bueno, eso es un manjar, eso lo pones con miel, pepinos, un poquito de aceite y sal, y eso es una maravilla. Y además que los trae a posta desde Málaga a Albacete. Cuando viene, viene con el coche cargado. Así que si me está oyendo Tomás García, amigo mío, un abrazo muy fuerte.
Ya me imagino andaba yo unos pepinos,
Oye, pepino con miel, decía este oyente. Hay que probarlo, a mí me gustan mucho los pepinos, pero dice que si le pones un poquito de miel al pepino está muy bueno,
A mí,
yo tampoco.
A mí me gusta quitándole la piel al pepino y un poquito de sal y ya está.
Ay, qué rico los pepinos, qué fresquitos.
Pepino.
Los pepinos, sí. Y bueno, y quien tiene su propio huerto, pues está tan contento.
Hola, gente, buenas tardes. Pues nosotros con mi marido hace poco nos apañamos un huerto pequeño y también estamos ahora sembrando y plantando las hortalizas. Y ya hemos aprovechado para recoger las lechugas, los rábanos, los rabanillos, las habas. Está todo que prende un olor espectacular. Está todo muy rico.
Nos llega hasta aquí el olor.
Ahora se han puesto muy de moda los huertos urbanos. Yo los veo por ahí, yo no sé si eso da mucho fruto, si eso...
Algo da.
O es un poquito de terapia, o...
Depende de la tensión que tengas para poner el huerto.
Yo lo veo por ahí y digo, bueno, no sé yo si esto... Porque claro, eso, ¿quién lo mantiene, quién no lo mantiene? ¿No?
Bueno, por ejemplo, los tomatitos cherry sí que los puede tener en casa, el arbolito, ¿no?
Pero yo te digo huertos urbanos que son, bueno, en un descampado, en un... Que llame a algún oyente si tienes afición del huerto urbano. Y si saca buena cosecha.
Bueno, pues sí, que nos llamen y sobre todo, pues eso, que nos digan, por ejemplo, pues estos tomates que son deliciosos me los da la tía Juanita, de tal pueblo y tal. Lleva dándomelos aquí, regalándomelos 20 años y le estoy súper agradecido, claro. En fin, este tipo de cosas que tú eres capaz de disfrutar, pues porque tienes además a alguien que sí que los cultiva y que te los regala con todo el cariño del mundo. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, al 607-15-06-02. No, quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus reinas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, yo te invito a miña, mi camisa, mi camisa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en Mercado Libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900 321 900 o en Repsol.es.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Descubre La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es viernes, tenemos un fin de semana por delante. Bueno, hace buen tiempo, mucha gente está aprovechando seguramente para disfrutar de este fin de semana pues fuera de su lugar habitual, de residencia, sobre todo si vives en una gran ciudad, disfrutar, ¿no?, del buen tiempo, del sol, o siempre hay alguien, o unos cuantos, que aprovechan el fin de semana para dormir. La cuestión es ¿por qué? Porque no sacas suficientes horas a lo largo de la semana para dormir lo que necesitas. Pues porque siempre tienes sueño, a lo mejor porque duermes mal. Realmente, ¿cuántas horas duermes al día? Siempre te has dicho, ¿verdad?, eso de que lo ideal es dormir 8 horas al día, ¿no? Es una cantinela, ¿verdad?, que tenemos ahí, yo creo, grabada desde siempre. Luego hay personas que tienen mucha facilidad para dormir, que duermen a pierna suelta, que a la mayoría nos dan mucha envidia, ¿no? De esos que se duermen prácticamente en cualquier sitio, esos que dicen, es que se duerme de pie, ¿no? En fin. Y luego hay personas que, o bien por falta de tiempo, duermen poco, a lo mejor están en 5-6 horas, y luego están o estamos los que directamente dormimos mal, ¿no? Dormimos poco pues porque o nos despertamos muchas veces o bueno, en fin, nos cuesta muchísimo dormirnos cuando vamos a la cama. La verdad es que esto del dormir es un deseo que a todos nos gustaría, dormir lo justo, lo ideal, lo adecuado para encontrarnos bien, pero no siempre ocurre. Resulta que ahora, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva, es decir, menos velocidad a la hora de pensar, peor atención visual, peor memoria, peor capacidad para resolver problemas. Y atención, porque según este estudio, las personas que se alejan de estas 7 horas de sueño diario, ya sea por exceso también, o por defecto, por supuesto, resulta que a la larga pueden incluso desarrollar alguna enfermedad mental. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio, si es tan categórico como parece, ¿no? O bueno, esto del sueño es mucho más flexible. Voy a saludar a Javier Puertas, es neurofisiólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dormir poco es perjudicial para la salud. Ahora entraremos en materia. ¿Pero dormir mucho también, doctor?
Bueno, en realidad lo que hace el dormir demasiadas horas es también disminuir la profundidad de las horas, las ondas cerebrales en las cuales se producen unos procesos de, digamos, limpieza o eliminación de sustancias de desecho del funcionamiento neuronal. Entonces, también dormir mucho es como, digamos, lo podríamos decir un poco como el presentismo, ¿no?, que se dice en España, que uno está muchas horas en el trabajo pero produce poco, ¿no?
Ah, oh, vaya.
Entonces...
Es muy buen símil, ¿eh? Sí, sí.
Claro, dice, bueno, es que yo trabajo mucho porque estoy muchas horas en el trabajo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la arquitectura del sueño durante un mínimo periodo de tiempo, es decir, el intercambio de las fases de sueño y de la profundidad de las ondas cerebrales es lo que, digamos, determina cuál es el óptimo de tiempo y funcionamiento cerebral para mantener las funciones cerebrales óptimas, ¿no?
Ajá, o sea que en realidad lo que tendríamos que hacer, doctor, es hablar de calidad del sueño, sobre todo si estamos en unas horas mínimas aceptables, ¿no? Pero de la calidad de ese tiempo que dormimos.
Sin duda, y además, según el perfil de cada persona, pues eso se produce en función de la sincronización de sus ritmos hormonales y circadianos en un periodo de las 24 horas concreto, que lo habitual es que sea durante la noche, ¿no? Pues entre las 11 y las 7 de la mañana. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, la coordinación de los ritmos de hormonales y de la actividad cardíaca, etcétera, para que tengamos el sueño de calidad óptima.
¿Cómo? Bueno, vamos a ir primero con las horas, porque para esto, ¿verdad?, luego somos muy... Siempre queremos preguntar por las horas. Entonces, lo que dice este estudio de Cambridge, lo de que lo ideal sería a partir de los 40 dormir 7 horas, ¿le parece una buena media o depende mucho de cada persona?
Me parece una buena media, pero efectivamente expresa lo que es, en términos estadísticos, la necesidad de lo que tiene el 85-90% de la población. Uh-huh. Es decir, la distribución que llamamos en campana hace que el 90% esté ahí entre las 7 horas y media, pues media arriba, media abajo, ¿no?
Vale.
A partir de los extremos, es decir, más de 8 horas y media y menos de 6 y media, pues nos encontramos con los dormidores cortos y los dormidores largos.
Bien, y ahí habrá personas, ahora entraremos si hay personas que no necesitan más o que realmente no consiguen dormir más, que ese es otro problema. ¿A qué llamamos sueño de calidad? Es decir, sería meternos en la cama y dormirnos, es decir, algo que nosotros, que alguien que nos escuche, yo misma, podamos ser conscientes de que dormimos de esta manera o de la otra. Es decir, ¿cómo nos lo explica? ¿Qué es un sueño de calidad?
Bueno, un sueño de calidad es, efectivamente, yo le diría que es aquel del que nunca nos acordamos, ¿no?
Ah, claro, que ni te acuerdas de si te has despertado, si te has levantado al baño en mitad de la noche, si te has...
Del que nunca nos acordamos ni siquiera por el día, es decir, que nunca tenemos sensación de que algo en nuestra vida nos da malestar o mala calidad de vida y cuya causa es el sueño.
Ya.
Es decir, en realidad... Nosotros decimos que un sueño es calidad cuando alguien se despierta espontáneamente con sensación de haber descansado suficientemente y permanece durante el día básicamente sin una somnolencia excesiva, excepto al final de la mañana, y mantiene pues una capacidad de estar concentrado y atento sin dormirse de forma irresistible, ¿no? Y que llega a la noche y se duerme con relativa facilidad. Y no duerme necesariamente de un tirón, porque nadie duerme de un tirón como creemos muchas veces, sino que el sueño de su noche llega a un momento de casi un despertar espontáneo, con sensación de haber descansado y funcionante bien al día siguiente, ¿no?
Comprendo. Vale, hay muchos motivos por los que no conseguimos esto. A mí se me ocurre alguno, pero usted que es el experto, seguro muchos más. Uno es porque verdaderamente dormimos poco porque nos acostamos tarde y nos levantamos muy pronto. Y eso pasa mucho, además, en España, especialmente con los horarios. Y luego está el caso de gente que realmente le cuesta mucho dormirse y, bueno, claro, se levanta por la mañana como con mucho cansancio acumulado, ¿no, doctor?
Así es. Bueno, efectivamente, tenemos una especie de factor añadido en España, que es que tenemos una unos horarios que en realidad son horarios después de la Segunda Guerra Mundial. Antes en España teníamos, yo creo que teníamos hasta la hora del meridiano de Greenwich.
Bueno, sí, efectivamente la hora, el horario que tenemos, que no es el que nos corresponde, ¿verdad, doctor? Yo creo que no ayuda en nada. Ya sé que la gente es muy partidaria del horario de verano, este que tenemos ahora, pero no ayuda en nada.
Efectivamente no ayuda mucho, ¿no? Pero en España tenemos tendencia efectivamente a tener lo que llamamos un jet lag social, un retraso de fase social, ¿no? Y que en las culturas occidentales y urbanas es muy frecuente, pero en España lo es aún más. Entonces, y después tenemos la concepción de que, bueno, pues tiramos mano, el sueño es un comodín de que tiramos mano siempre que no llegamos a cualquier cosa, ¿no? Y además cuando no llegamos y vamos muy estresados, cuando vamos a divertirnos o a distraernos o a actividades de ocio, también echamos mano del sueño. Con lo cual, o por estrés de exceso de trabajo, o por
ocio,
Y si no, ya pues no le cuento cuando colisionan, ¿no?, los de unos con otros, ¿no?, en un vecindario o en una calle. Y no le cuento nada de las fallas de Valencia. Entonces,
bueno, sí, eso es otro. Somos especialmente ruidosos también, sí.
Sí, pero efectivamente vivimos en una sociedad ruidosa y estresada e hiperiluminada, ¿no? Entonces, y con horarios de trabajo y después con un hábito de vida urbano en que en muchos casos salimos de casa. Todavía no ha amanecido del todo, nos metemos en el coche, si vivimos en un edificio en una gran ciudad, bajamos al parking sin ver la luz del día, salimos del parking con el coche, llegamos al parking del trabajo y llegamos a la oficina con luz artificial y prácticamente pues no nos hemos expuesto a la luz natural pues ni 15 minutos, ¿no?, en las 24 horas.
¿Y eso afecta claramente al sueño?
Pues efectivamente, porque lo que yo llamo la maquinaria del sueño, que es el director de los ritmos circadianos, necesita todos los días una pequeña dosis de ajuste, ¿no?, de elementos sincronizadores, de los cuales el más potente es el primer momento de exposición a la luz y la cantidad de luz, ¿no? Porque ese momento es el que va a determinar que 16 horas después esa maquinaria se ponga en marcha para darnos el sueño nocturno. Si la exposición es incompleta, parcial o de poca intensidad, o alguien se levanta a las 11 de la mañana y se expone a la luz a las 12 o a la 1, pues su reloj interno va a interpretar que el sueño viene 16 horas después, o sea, medio día a las 11 o a las 12, pues a las 3 o a las 4 de la mañana.
Bueno, es interesantísimo y podríamos seguir hablando. De hecho, lo haremos seguramente en más ocasiones. De momento, bueno, partíamos de este estudio de la Universidad de Cambridge, aconseja dormir 7 horas, ni más ni menos, pero más o menos 7, a los mayores de 40 años. Vemos que es una buena media, aunque depende mucho de cada individuo. Y me quedo también con esto que ha dicho para conseguir la calidad del sueño, la necesidad de que nos dé esa luz natural una vez levantados, es decir, o al menos que no, que es que lo ha descrito perfectamente, es que en invierno, o sea, nos levantamos de noche, nos metemos en el coche, llegamos al trabajo de noche, nos metemos en el parking y es verdad, no nos ha dado en ningún momento la luz natural y es importantísimo. Bueno, a esto tampoco ayuda, por cierto, el uso horario que tenemos en España, pero bueno. Javier Puertas, neurofisiólogo, fisiólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence
que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en SecuritasDirect.es o llamando al 900-666-777.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la patata con un 33% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,33. En tiendas y día.es.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555, 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En La Tarde, celebrando ya San Isidro, que es pasado mañana, el día 15, es patrón de los agricultores, de los campesinos. Y estamos hablando de productos ricos, ricos del campo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Carlos de Zaragoza tiene precisamente un huerto urbano.
Buenas tardes, gente. Tengo un huerto urbano aquí en la ciudad con dos amigos míos. Y la verdad que es súper llevadero, porque al tenerlo entre varios amigos, pues es muy cómodo. Y ahí tenemos pues nuestras cebollas, los tomates, las lechugas, calabacines, pepinos, absolutamente de todo. Y la verdad que es un buen hobby, es un buen entretenimiento. Como ahora estamos en fechas de primavera-verano, que es prácticamente cuando se planta todo, pues ahí tenemos para comer todo el verano. Kilos y kilos de tomates.
¡Ay, un saludo! No. Kilos y kilos.
Se van a poner las botas, ¿eh?
Ya te digo.
Reparte, Carlos. Bueno, tenemos una huerta maravillosa de la que da buena cuenta la gente.
Buenas tardes, gente. Yo vivo en el ejido, aquí entre una vecina, otro vecino, pimientos, sandías, tomates, berenjenas, calabacinos, de todo.
Y yo como a diario huevos,
recién puestos de gallinas alimentadas con grano y que viven por ahí sueltas escarbando en la tierra para encontrar además sus bichitos.
Los mejores tomates que yo he comido en mi vida y que sigo comiendo son los tomates morunos de San Pablo de los Montes. Y ya sabes lo que dicen, el secreto está en el pueblo.
Ahí está el secreto.
Pues sí, efectivamente, el secreto está en el pueblo.
Bueno, y cómo no, terminamos agradeciendo a nuestros agricultores su trabajo en el campo.
Hola gente, pues yo quisiera decir que los tomates más ricos que me como son los de Extremadura, que es la tierra del tomate, aparte del jamón, y que es gran desconocida, pero el 80% del tomate creo que se produce allí, y la verdad que son de esos tomates que huele, y todavía huelen a tomate, que es que los que vienen de centros comerciales es bastante complicado. Y aprovechando el día, haría un llamamiento a cuidar a nuestros agricultores y a nuestras huertas, que España es la granja de Europa y no deberíamos perderla. Un saludo.
Bueno, por supuesto que sí, hay que cuidar también a los agricultores, como bien dices. Así que felicidades sí. A todos por el Día de San Isidro.
La foto que me ha llamado hoy la atención la han hecho en un país lejano. La han hecho en un país del que no sabemos casi nada. Es la foto de un arroyo muy vivo con un lecho de rocas. Salta el agua fresca y niña. Es un arroyo que no nace en una fuente serena. Salta el agua como una chiquilla limpia que tiene prisa, que caracolea, que se lanza sin miedo buscando el mar. No sabe el agua que le espera un largo camino, que habrá de remansarse antes de llegar a su destino. La cascadita entre las piedras hace dientes de espuma sin sal ni amargura, y en el torrente, en ese torrente, un chico se baña. Juega el niño con las pequeñas olas dulces, les da un puñetazo fuerte y se levanta una cola de pavo real transparente, una lluvia al revés, que en el instante en que se ha hecho la foto, toma la forma de un gran escudo que no protege. El niño, con sus ojos de azabache y un flequillo irregular, se ríe de su hazaña. Detrás del agua, su cara alegre y sorprendida. Verte es así, como mirar al niño del retrato. Verte es verte detrás de la cortina de un río que nace. Verte es mirarte y remirarte y no acabar nunca de cogerte, porque aunque te tenga delante, te vas dulcemente de un torrente a otro. Libre en tu baño, libre en tus juegos, libre en la fuente. No puedo beberte entero, no puedo apresarte. No puedo impedir que sigas tu corriente, ni quiero. Y si lo intento, te ahogo y me ahogo. Pierdo aire. Y este verte detrás del agua que salta, este verte como si estuvieras en un espejo, este querer verte correr cauce abajo, este querer que tú digas sí o no, este dejar, este esperar a que traces tus meandros, tus riberas, este esperar a que dibujes tus curvas y tus revueltas, aunque esos meandros, curvas y revueltas te lleven lejos y te hagan equivocarte, sí, equivocarte, ese es mi modo torpe de quererte. Este verte como si estuvieras detrás de un espejo, instante tras instante, libre en la fuente, ese es mi modo torpe de quererte.
A las 7 cae la tarde y continúa la radio. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Bransma fue un carmelita holandés, profesor de filosofía, periodista y rector de la Universidad Católica de Nimega. En julio de 1942 fue asesinado en el campo de concentración de Dachau. El nazismo persiguió a Bransma hasta acabar con su vida con una inyección letal. Se opuso a las leyes antisemitas, a una ideología pagana y estatista contraria a la fe católica. Luchó para que la prensa católica holandesa no publicara propaganda nazi y colaboró en la redacción de la pastoral publicada por los obispos holandeses contra el nazismo, que finalmente se leyó el mismo día en que Bransma fue asesinado. Este domingo el Papa Francisco canonizará a Tito Brandsma junto a otros 9 beatos. Con motivo de esta fiesta, un nutrido grupo de periodistas se ha dirigido al Papa para solicitar que este carmelita sea nombrado patrono de los periodistas. Brandsma fue director de periódico y promovió la profesionalidad de los periodistas. En un contexto de persecución, sirvió a la verdad, se opuso al lenguaje de la violencia, alentado por el nacionalsocialismo, y llevó hasta sus últimas consecuencias sus más firmes convicciones. Brandsma, subrayan los 69 firmantes de la citada carta, sirvió a la búsqueda de la verdad, la promoción de la paz y el diálogo entre las personas. Necesitamos un intercesor que haya conocido en sus propias carnes hasta qué punto la violencia, las amenazas, la censura y la persecución siguen cobrándose la vida de los periodistas a lo largo y ancho del mundo.